Ser Podcast.
¡Qué bien! Yo aquí, mientras tanto, consultando, y menos mal que no estábamos mentando a la madre de nadie en estos momentos, que podría ser, ni a la portera de nadie, que también podía ser. Bienvenidos a 100 Yardas, muy buenas noches. Bienvenidos al programa especial del Draft sin careta. Ya no tenemos dinero ni para careta en postemporada. No nos llega. Ya lo estamos reservando todo para cuando arranque la temporada a partir del mes de septiembre. Como siempre, 6 grandes profesionales os acompañarán a partir de ahora para guiaros en el camino del bien y del mal dentro del mundo de la NFL. Hola, Iker Sagasti, ¿qué tal estás?
Muy buenas, dos cosas. Uno, muchísimas gracias a las más de 15.000 personas que estuvieron con nosotros la noche del jueves al viernes, ¿eh? Entre el canal de Carrusel y el de 100 Yardas de Twitch. Más de 15.000 que, oye, hay que agradecer.
Que, por cierto, hay una persona que no sé el nombre, que es la ganadora de una camiseta de Saquon Barkley. Que ya lo sabrá porque nos comunicaremos con esa persona.
Efectivamente, se lo diremos. Y la segunda cosa, Javi, ¿llevas una camiseta de los 49ers?
No, nunca, jamás. De una Super Bowl que me compré además contigo.
Coño, pero
de una derrota de los
49ers. Correcto. Los 49ers están ahí.
Es 49ers Chiefs.
Veía 49ers, hecho, no puede ser.
Bueno, los 49ers. Yo hoy he venido con. Uy, que desaparezco.
Bueno, yo he venido con amor.
El Capitán Rino, el Capitán Rino.
El Capitán Rino. Ahí está.
Yo llevo una negra básica, o sea, yo no.
Ya somos dos.
Ya, así, es que menos mal que Gandalf también lleva. Se te ve menos.
¿Pero me has visto hoy? ¿Sigo siendo gris o no? No, imposible. No.
Oye, escucha, sí, estás. Sí, siempre estás con todo, menos color mira. Que nosotros, tío. Se te han dado camiseta para que tengas un poquito. Te vamos a hacer una línea hawaiana.
No me da para tanto.
Ay, Dios.
Lo importante es que vengas, Víctor, con la actitud adecuada como Factred que dice: vengo jodidamente deprimido. Y así se viene a 100 yardas, porque solo se puede mejorar. Solo se puede mejorar. Esa es la actitud.
No, Factrit, ahora te subimos la moral, no te preocupes.
No, Factrit, habéis hecho un draft de mierda. Asúmelo y mejor las cosas claro, claras, porque los amigos te decimos la verdad.
Si te sube la moral, Luis Jones, alégrate, que te vas a llevar una fiesta.
Claro que sí, grande. Tío, imagínate, claro a nosotros sí. También nos han catalogado de mal draft. Y alegría.
Alegría. Hola, Luis Jones, que no te saluda como Dios manda.
Tengo un grito de guerra hoy que es: viva los porteros y vivan las porteras. Este es mi grito de guerra de esta noche.
Lo dices por Unai Marrero, tío. Joder,
lo dejo,
gracias.
Lo dejo ahí. No. No sé. Escucha, o a lo mejor por el futuro Zamora de esta temporada. No lo sé.
Menos mal que no has mentado al portero del Zaragoza y al del Huesca que te
por favor.
Madre mía.
Te pego leche, ¿no?
Habernos matado.
Hola, Héctor Manzano, ¿qué tal estás?
Hola, Ponce, bien, mejor que el que jugó ayer, ¿no? Contra el portero.
Tu hermano claro. Palmó contra el Barcelona, hace años que no palmaba y contra el Barcelona.
Gracias.
Y además contento de no ser el jugador de que era del Huesca, ¿no? De Leiva,
sí,
¿no?
Sí, del Huesca. Menuda piña se lleva, madre mía.
Se lleva el capitán del Huesca, para ser exacto.
Con lo cual, se puede estar siempre peor.
Siempre.
Una buena cara.
Escucha. Me lo decía siempre Luis Moya, me decía: ¿quién tiene miedo con la de hospitales que hay? Claro, cuando se bajaba ahí al lado de Carlos Sainz. Hola, Víctor Monlleó, ¿cómo estás?
¿Qué tal, mis queridos hobbits? Hoy espero no estar tan gris. Ya veo que tampoco os gusta mi iluminación. Iré probando cada programa una distinta, a ver si alguno acierto, por lo que veo. Pero,
¿sabes que ha habido una discusión? Que hay gente que te ha llamado Gandalf el gris, pero también hay gente que te vería con un hacha y un poco de tamaño sí. Reducido, ¿no?
Un poco de tiempo, ¿no? Las minas de Moria sería mi hogar.
La que te espera con Ponsetti, Víctor.
No, madre, no, ya voy asumiéndolo, ya voy asumiéndolo.
Bueno, Gómez, vamos al lío, ¿no? Vamos a empezar aquí a cortar bacalao porque ya hemos presentado a todo el mundo. Tú estás bien, ¿no, Gómez?
Yo estoy mejor que no.
Perfecto. La congregación bien, todo perfecto.
A tope, o sea, con ganas de superar en fieles nuestra plusmarca de los años pasados.
Claro. Yeah. Pues, señoras y señores, señor Sagasti,
os propongo lo siguiente. Hacemos una ronda donde cada uno de nosotros decimos un ganador o un perdedor, cada uno lo que quiera,
vale.
Y después de eso os tengo deberes de cositas del draft que preguntaros. Pero empezamos primero con una ronda que yo creo que merece la pena.
Me parece bien.
¿Sí?
Una ronda.
¿Quién empieza? Venga, ¿por dónde empiezas?
Yo mismo.
Vale, venga.
Voy con un ganador. Y me apetece porque es un equipo al que normalmente le metemos mucha caña, pero creo que los Cleveland Browns han hecho un draft extraordinario.
Mi primero.
Extraordinario.
Mi primero.
Mejor para mí. Sí, sí.
Creo mejor. Que puede ser el mejor, Luis, perfectamente. Mí, sí. Creo que los dos tackles que han cogido, no solo Fano, Barber, que creo que va a empezar siendo swing, que va a ser el que sustituya en la derecha y en la izquierda, pero que si se desarrolla podría permitir a Fano jugar en la derecha y él acabar jugando en la izquierda. Ya te apuntan a una línea que durante la agencia libre, por cierto, han reforzado, ¿verdad? Titus Howard, algún otro. Tevin Jenkins y los dos receptores. Que creo que es fantástico. Más en segunda ronda, bastante abajo, conseguirá McNeil Warren. Es que creo que es un draft fantástico de Cleveland, que sumado al del año pasado te permite tener un equipo que pensar en no llegar a playoff este año, pero que en 2-3 años pueda ser un equipo que tenga otra cara. Vamos a ser honestos, a los Browns les falta un quarterback. O sea, todo esto de construcción está muy bien, sí, pero creo que este año les falta un quarterback, que seguramente el año que viene van a draftear o conseguir por otro lado, pero me parece que si estos chicos que han drafteado son lo que parecen, en 2-3 años puede ser un equipo que esté aspirando a playoff.
Es que por lo menos claro, lo digo. Insuflan ilusión, Níker. Sí, para mí, también los tengo en el número uno. Creo que esas moles en la OL, gorditos ahí abanderando, y los skill players que han incorporado, creo que dan ilusión a una franquicia que tras los movimientos últimos estaban, yo creo que un poco derrotados. Al final, la etiqueta de reconstrucción está clara, con lo cual, ilusión, y para mí el mejor equipo en el draft, sin duda.
Total.
Que los cuatro
siguiente,
primeros
venga,
picks,
Hitor, dale.
No, solo una cosita de Brown rápida. Es que los cuatro primeros picks pueden ser cuatro jugadores titulares en la semana 1.
Yo creo que van a serlo.
Sí. Como alguien tendrá que bajar un poco el hype, a mí me ha gustado. Me ha parecido muy buen draft. No los pondría los primeros. Hay dos equipos que han recibido muchos parabienes y yo tengo alguna peguita de esto de decir, oye, le pongo notable alto, no sobresaliente. Uno es Giants y el otro es Cleveland. Porque creo que Austin Barber sea titular en el left tackle es, vamos a decir, un long shot. Es una apuesta que no es segura. Entonces, si tú sales de una doble camada de draft potente para, se supone, recibir con los brazos abiertos al que sea tu nuevo quarterback, ¿no? Que será la gran prioridad para el año que viene. Y no tienes un left tackle asegurado, tú tienes un problema y algo has hecho mal. Y creo que sí, que puede ser Spencer Fano a lo mejor el left tackle, o que puede ser Austin Barber y a lo mejor te sale. Mira, Seahawks ha sido campeón 3-4 años después de coger a su left tackle y a su right tackle en el mismo draft. En el mismo. Avery Lucas y Charles Cross
en
y
el
ninguno
2023.
Era para lanzar cohete. Charles Cross creo que fue incluso el tercer tackle elegido en aquel draft, si recuerdo bien.
Sí, Javi, sí.
Es que fuera la primera opción.
Te digo sí porque he repasado el draft del 2023 hoy.
Pues fíjate de memoria. Entonces, puede que salga. Si no tienes el left tackle, tengo dudas. Y la doble elección de receptor, cuando ahí podías asegurar ese tackle y buscar un receptor donde has cogido a...
Es que Boston te cae del cielo porque llega muy abajo.
Por calidad lo entiendo. Y luego la elección del safety es descomunal. A mí lo que me encanta de lo que ha hecho Cleveland es 2 años seguidos bajar generando valor y llevándote el gordo en las dos. O sea, en las dos tenían sentido. Entonces, está muy bien.
Sí.
Os digo mi peguita, que es peguita, por yo qué sé, por mirar los dos lados del espejo con Cleveland, ¿no?
Yo tengo tres grandes equipos.
Tira uno de momento.
Vale. De la ecuación de los tres grandes equipos voy a quitar, porque lo tengo igual.
Perdóname una cosa, Ponce. Luis y yo teníamos a Cleveland como el uno. ¿Aitor y Víctor los teníais muy arriba?
Yo el uno también.
Sí, yo el uno no. Y encima, yo tan arriba no. Sí que me parece que han hecho un muy buen draft, sobre todo por los cuatro primeros picks, que son jugadores que te pueden rendir desde el día uno.
Vale. Perdona, por vale. Ser, era por saber no, si no, ellos no, también perfecto. Los tenían. Ahí.
Yo no yo los tengo.
Yo tengo al. Tú tampoco. Yo lo tengo en el 3.
Bueno, pero lo tenéis bien. Lo, tenéis
lo
bien.
Tengo. Sí, sí.
Sí,
lo
sí,
tengo
sí.
En el 3. Muy bien, lo valorado. Tengo bien. Vale. Voy a seguir con una línea de investigación que comencé hace ya unas semanas.
Se llama Serpi.
Con el Iker bueno.
Con el Iker bueno, oh, y, bueno. Y que me da la sensación que se va a confirmar. Y a ver qué pensáis.
Diego Pavía en Callejeros. Que lo nombra por aquí.
Va a acabar.
Perdón, que te he
cogido. No, que por favor.
Me ha salido el chiste. Más.
No, y te ha quedado muy bien las cosas como son. Que tú hagas un chiste y te quede bien, me parece la hostia. Imagínate. Casi te diría que lo pondría el número uno.
Venga, Ponce, ya sé quién vas a decir. ¿Negro y plata?
Los Raiders, tío.
Yo también los tengo arriba.
Ni dos.
Ni uno con Posetti. Nunca más de acuerdo. Tan de acuerdo con José.
O sea, yo lo Dios que dos. Han hecho estos tíos, Dios he dos. Dicho, anda que los voy a ver jugar la Super Bowl en Las Vegas.
No
como estos tíos.
Porque nos vengamos arriba.
Bueno.
Es un de los Chiefs y no me apetece.
Aitor, todavía no hemos hablado de Miami y te estás jugando el puesto. Imagínate cuando hablamos de Miami.
Joder. Pues yo voy a tener que ir en 5 minutos entonces.
Sí, yo también. Escucha, y yo me iré contigo, que lo sepas. Pero bueno, me ha parecido brutal lo que han hecho los Raiders. Y bromas aparte de si dentro de 2 años pueden estar o no en la Super Bowl. Si fuera de los Raiders, tendría un corazón reconfortado y una ilusión renovada por lo que viene, que diría, uy, va, tíos, estos tíos sí que ahora hay alguien pensando ahí dentro. No sé quién es, pero hay alguien pensando.
Diego, una cosa muy rápida y le dejo a Javi, que sé que ha dicho que también lo tiene en el 1.
Tira.
Trayden Stacks me parece uno de los mejores picks del draft. O sea,
a mí también.
Me encanta.
A mí también.
Buenísimo.
Creo que Crawford puede ser alguien que tener al otro lado de Crosby para el Edge.
Vamos.
Y sobre todo creo que Jermaine McCoy, el primer pick del tercer día, merece la pena el jugártela a esas alturas.
El invertir y, una cuarta ronda en a ver qué te sale.
Es que si estás sano, de repente tienes un pick top 10 cogido en el tercer día. Me parece un draft fantástico el de
Yo le sumo que Mike Washington era uno de los running backs más interesantes o que a mí más me gustaban, pero ¿por qué no hemos citado a Mendoza? Yo mismo he caído en esa trampa cuando estaba pensando esto. Dices, no, es que parece como eliges en el 1, no tiene mérito. Cuando dentro de 6 años miremos atrás, supongamos que sale bien, diremos el draft en el que cambió todo para los Raiders, el gran draft, o cuando se volvieron a estrellar, no pasa nada. Pero todo lo dictará Mendoza. Entonces, bueno, o sea, no todo tiene que ser elijo al jugador de valor donde los demás no se lo esperan. Has elegido, tú necesitabas un quarterback en un año en que solo hay uno y lo tienes tú. Y además todo lo que ha dicho Iker. Entonces, que yo lo miro y digo, joder, el equipo que sale más reforzado con respecto a cómo estaba no es Cleveland. Cleveland tiene muy buenos jugadores, pero desde luego tenía una gran necesidad y la sigue teniendo. Estos señores tenían muchísimas grandes necesidades y han colmado casi todas, no solo en draft, sino en agencia libre. Que yo miro a la pareja de linebackers, ahora os digo por qué, que luego os quiero hablar de un equipo, y dices, qué maravilla, o sea, que han ido metiendo piezas de muchos tipos y un center maravilloso y de repente ya tienen quarterback y encima tienes un segundo quarterback para quitarle presión al primero, que va a ser el titular, que va a ser Cousins. Y así todo, y dices, joder, pues esto tiene sentido. Quizás la posición de receptor, como siempre hay que ver los dos lados. Es verdad que tú tienes un tight end que absorbe casi como cualquier receptor uno, pero eso ahí pasa que eso lo puedes arreglar de muchísimas maneras. Eso no es tan difícil arreglar.
No, en receptores hay incluso todavía en agencia libre, ¿eh?
Sí.
Y yo sobre todo lo de Las Vegas también no es solo el draft, es como dice Jorge en el chat, es el draft más la agencia libre. Es claro. Que creo que han hecho
fantástica off-season.
Una de las mejores off-seasons que yo recuerdo en un equipo que venía de trabajo. Ahora pues ya veremos cómo sale también. Han draftado también a Trey Thune, que viene de jugar a center, pero creo que va a jugar de guard de inicio porque viene de Texas A&M. Sobre todo hay una cosa que yo creo que son decisiones, más allá de lo de Mendoza, que no por obvio no hay que dejar de decirlo, de gente de fútbol americano, de gente de gente
del deporte.
¿Cuántas veces, cuántos años llevamos diciendo que hace falta gente en defensa en Las Vegas y han trasteado gente en defensa, por fin? Ya veremos cómo salen, ¿no? Mike Washington ahí para el Running Back 2 me parece una super idea, porque es un poco lo de tener un jugador en el backfield que te amenaza una carrera de 50 yardas casi en cualquier momento. O sea, es que me gusta. Yo tengo Las Vegas para mí es el 2.
El 2 también. Los arriba. Ya los tengo el 2. 1-2. Los tengo el 2. Venga, me animo a
seguir. Dale, Luis, otro ganador.
Voy en la línea de Iker con un equipo al que le solemos meter. También es lógico que le suelen meter aquí por estos lares. Yo no, pero lo pongo. Pero creo que han hecho algo. Bueno, la imagen creo que es Jerry Jones no estaba en el barco, cosa que creo que eso debió influir para no hacer elecciones de esas rimbombantes que a veces hace. Y para mí, Dallas Cowboys ha hecho un buen draft. Creo que su draft está, o sea, hay picks de valor, como lo he puesto por aquí, y han cubierto necesidades clave, quiero decirte, inteligencia, cosa que en muchas ocasiones han cogido, pues, o buenos jugadores o no, pero quizá no estaban cubriendo las necesidades. Creo que ahora se
yo
han
no tengo
ceñido.
Top 4. Me parece un buen
para draft. Es mi 3 después de los dos equipos que hemos ganado, Cleveland y Las Vegas.
Pues macho, sí, Iker, vamos clavados los dos.
Vamos clavados, Luis.
A ver qué dice Víctor, que le quiero escuchar, pero yo he colado una en medio, que luego os lo digo a ver qué os parece.
Déjame decir una cosa sobre Dallas. Perdóname, Víctor, Es que 5 de tus 6 primeros picks son jugadores de defensa. Y sobre todo los 3 primeros, ¿no? Creo que, Caleb Downs es un tío que te cambia la cultura. Te cambia la manera de defender. Con Malakai Lawrence pasa una cosa. O sea, tú lo ves jugar, pero estaba en una división tan floja que ahora va a tener que demostrarlo en la NFL. Pero por potencial, tiene un potencial de los más altos. Y me gusta mucho lo de Jason Barham, que han dicho que lo van a utilizar de off-the-ball linebacker. Uh-huh. Y es un tío que, cuando tú ves jugar a Michigan, ese tío te entra por los ojos por la energía con la que juega. Si a esto sumamos el traspaso de Dee Winters, que ya nos demostró el año pasado en San Francisco, que es un linebacker titular en la NFL, si Dallas tenía una misión, era salir con la defensa remendada, mejorada. Creo que lo han hecho y creo que han hecho.
Cuidado con este equipo, trabajo.
Y sobre todo, este una cosa.
Porque hay potencia de fuego hay defensa.
El ataque no lo toques.
Por eso.
Son 7 picks lo que han hecho los Cowboys. De 7, 5 son de defensa. De esos 5, son 3 sets. 3 para Russell. Es verdad que lo de Jason Barham, un poco entrecomillado. Pero coges a Malakai Lawrence, coges a Ilty Overton también, que es otro edge, que es de la Universidad de Alabama.
Ronda tardía, además.
Sí. Pero si le sumas que Donovan Ezeruaku fue una segunda ronda el año pasado, tú estás metiendo 3 jugadores al edge que por estadística alguno no va a ser una superestrella, pero por probabilidad alguno te tiene que salir medio bien. Más Rashan Gary, más Kenny Clark, más Quinnen Williams, más lo de Dee
Winters. Bueno, Jalen Thompson en el safety, que no está
en
mal.
En safety también, pero ostras. Ahora es saber cómo te salen.
Lo que confirmar es que le han echado una pastilla de esas aturdidoras en la bebida al jefe de los Cowboys y no a Jerry Jones, y no le han dejado que diga nada. Cuando le decían, el otro se despistaba y tal.
Vamos a contarle
igual
a la gente,
igual han dormido.
Vamos a contarle a la gente que, aunque no hay general manager, porque el general manager es Jerry Jones, es Will McClay, el vicepresidente de personal, quien hace las selecciones de draft. Y creo que ha hecho
brillante.
Fantástico. Yo tengo alguna duda.
Es a quien llama Jerry Jones y le dice esto.
Yo tengo alguna duda. A mí el pick de Malakai Lawrence no me fascina, pero al margen de eso, ¿qué es lo que dice Aitor? Oye, yo cojo los perfiles que creo que me van a gustar, de todos algunos saldrá. Check. Eso es un buen approach. Pero, dices, no, este equipo tiene mucha pólvora. Este equipo, si Pickens, que la noche del draft decíamos que le ponían el tag y que eso suponía que le podía traspasar. O sea, ¿cuántas probabilidades hay de que Pickens acepte, juegue motivado y funcione con un tag puesto? Yo creo, yo diría por debajo del 20.
Yo voy a decir una cosa, Javi, que no sirve para Pickens, ¿eh?
No, porque estoy en ello, estoy desarrollando.
Perdón.
No, es broma, claro que puede.
es una acotación rapidísima. Pickens, si le pusieran el tag este año y el que viene, serían 28 y 32 millones. Sería jugar a 30 millones al año dos años seguidos, que es ser uno de los mejor pagados, pero eso en la cabeza de Pickens.
Pero él nunca va a aceptar eso, posibilidad de lesiones. Entonces, tú ahora mismo te encuentras con que, y este es un problema que tuvieron el año anterior, tienes a CeeDee Lamb, pongamos que tú le defiendes con un 2 contra 1 en un bracket, sí, y te encuentras con Ryan Flournoy, Jonathan Mingo, Anthony Smith, Tryson Holden,
Cavonte
Turpin, Valdez Scantling esta noche. Luego, sacazo, en el running, tienes a Yabonte, que el año pasado hace un año decente, es verdad que la línea está más asentada, pero que no es un tío que marque diferencias,
sí, para llevar
su pasivo, que ha tenido lesiones, estás. Y tienes a Jake Ferguson, que es un Tyren que absorbe mucho juego, que está bien, que es medio alto, pero lo mismo, tampoco es un tío que si de repente que vaya por él solo a marcar diferencias. Yo, perdonad, creo que la temporada ahora mismo de Dallas depende de la mala leche de un jugador. Que no sé, o sea, yo no apostaría mucho ahí en el mercado de futuros, pero vosotros veréis, ¿eh?
A mí me da la sensación. A mí me da la sensación que Dallas va a dar mucha guerra.
Si juega Pickens, es un equipazo. Si juega Pickens. Otra cosa es que juegue y que no se le vaya la pinza.
Este año lo han demostrado claramente. A mí el año pasado, recordar, tenía mis dudas de que si Prescott podría funcionar porque no veía running back, no veía línea. Y estas dos cosas me las quitaron de un plumazo. Con línea y con running back. Y Prescott funcionó. Entonces, a partir de ellos,
celebremos que Mac Bears, el español más famoso en la NFL, ahora mismo está volviendo a casa y dice: buenas noches, familia, os escucho desde el coche camino a casa.
Vaya show dio en el podio de Pittsburgh.
Grande, esa salida
haciendo el Iceman.
Dejadme que diga una cosa.
Un gaditano haciendo el Iceman, ¿eh?
Solo un gaditano puede volver desde Pittsburgh en coche. Porque ¿qué dice el tío? Cuando escucho desde el coche que ha venido en casa, digo, pero te se está haciendo kilómetros para aburrir. Madre mía, te va a
costar. La ruta 186.
Monjeo, que le queremos escuchar, por favor.
Me toca. Yo voy a destacar a los Ravens. A mí el draft de Baltimore me ha gustado mucho. Este toque. El pick 14 era el pick que todos pronosticábamos, de los pocos que acertamos además, que es el de Vega Ioane. Era una necesidad imperiosa que tenían y no han inventado como algunos. Han ido a lo que necesitaban. En segunda ronda, Zion Young, el Edge de Missouri, me parece un pick súper bueno también. Te has traído a Hendrickson. Y poner al otro lado a Zion Young me parece una grandísima idea. Además, si Madubike vuelve del todo sano por dentro, la línea defensiva puede volver a coger ese ritmo que tanto necesitaban. Y luego decían, no, es que Zay Flowers no es un X, es un joystick, necesita un tío grande por fuera de los números para la mar. Pues te traigo dos tíos, Jacoby Lane, el compañero de Mackay Lemon en USC, y además Ilaiah Sarrat, que era el X de Indiana con Mendoza, que tantas veces conectaron. Es decir, me parecen los cuatro primeros picks.
Dos receptores seguidos, porque a mí me dejó un poco así. Ojo, que eso lo han hecho en el pasado. Acuérdate cuando cogieron a Charlie Collar y a Mark Andrews y les salió bien el segundo de los dos, elegido más abajo.
Bueno, Víctor, te lo compro todo. Era mi dos. O sea, mi uno Raiders, mi dos Baltimore, mi tres. Los Browns.
Y además en quinta ronda. Un Josh Cuevas, que es el Tyden de Alabama, que está infravalorado, en mi opinión.
Vamos,
que
me también creo que puede aportar. Tío,
y que encima contigo. Es un pick que no tenían y que suben a por él.
Claro, y que suben.
Por eso.
Tengo siete ganadores apuntados y Ravens es uno de ellos. Sí. Me da la sensación que hacen las cosas de manual. O sea, que saben lo que tienen que hacer, lo hacen y punto. Y me parece que salen muy reforzado de costa. Y creo que lo que has dicho, Lane, un ganador de balones por fuera. Lo que intentaron que fuera de Andre Hopkins, pero ya. O sea, basta ya de traer tíos lejos de su prime. Y inténtalo en el draft. A mí es un draft que me ha gustado mucho.
Pues fíjate que yo, Baltimore, lo tengo más abajo, pero para mí, por ejemplo, Philly ha hecho mejor draft que Baltimore, francamente.
Para mí no.
Dejad que tire alguno a Aitor antes de
lanzar. Hay que tirar los nombres, claro.
Yo tengo un draft que me gusta mucho, sobre todo por el primer pick, que es el de los Giants.
Es otro de mis ganadores. Otro. Aunque tengo algún pero es de mis ganadores. A ver
y qué me explico. Arvel Ruiz, en la NFL, en la retransmisión de la NFL de otro día, en la propia web de la NFL y en muchas webs sale como Edge. Pero no es Edge. Es linebacker. Ya luego veremos de qué juega en la NFL. Yeah. Pero es que llega a un sitio y una defensa donde se va a tener de todo menos prisa con él para que juegue de Edge, porque hay gente para jugar de Edge. Yo me imagino mucho a Arvel Ruiz en el rol que han tenido, en el rol que ha tenido en Ohio State de middle linebacker, incluso como outside linebacker, entrando muchos stunts con Brian Barnes o con el propio Azul Carter. Y creo que es un juguetito maravilloso para Harbaugh. Francis Maguigua creo que va a ser titular de semana 1, porque no creo que Ivan Neal o Elemunor vayan a quitarle el puesto.
Bueno, igual en el Gary Elemunor en el tackle, pero ya veremos.
Va a ser titular. Sí. Me gusta mucho lo de Colton Hood. Se lleva un gran cornerback también.
Ese sí me gusta.
Y lo de Malachi Fields tiene un problema, que es un gran receptor, pero esto de la universidad que no pasa. Que no
y todo lo que has dado para subir a por él, ¿eh? Han dado mucho del año que viene.
Es que confían en él. Y de verdad, este chico se va a esta universidad que es que no pasa. O sea, que es que Notre Dame, es que han tenido Jeremiah Love y Jaren Price, es que no pasan. A mí me gustan mucho los cuatro primeros picks de los Giants. Me parecen que lo hacen, vamos, que han hecho un fantástico draft. Es verdad que ha habido, es que han dejado pasar a Styles, a Downs. Ya, pero este draft ha sido atípico y raro.
Sí, esa iba a ser mi reflexión. Sí, perdona, Javi. Si lo que querías era un off the ball linebacker, ¿por qué no Styles? Si estaba Caleb Downs disponible, ¿por qué no lo coges? O sea, quiero decir, es una cosa de gusto personal.
Pero hay equipos más que no cogen luego a Caleb Downs. Sí. Y si algo nos ha demostrado la NFL en este draft es que prefieren un jugador, el segundo o el tercero de la clase, en una posición premium, al mejor de la clase en una posición no tan premium.
Es verdad. Luego miras los picks y los picks son muy buenos. Ahora. Uh-huh. También Thibodeau y
Ivan Neal salieron mal.
Ivan Neal, uh-huh. Y salieron mal los dos.
Pero por esa regla, Aitor, igual que hay cinco más que no han cogido a Caleb Downs, hay cinco que no han cogido a Arvel Ruiz porque no se han creído que fuese un Edge.
Es que yo entonces, creo que lo que no han cogido a Arvel Ruiz para el Edge es porque no es Edge.
Claro, ahí voy. Justo. Si es que estará. O sea, ¿os acordáis cuando os he dicho que iba a hablar de linebackers? Mi pregunta es: ¿quién es el Mike en ese equipo?
Tremaine Edmunds.
Para mí, Tremaine Edmunds no es un... Claro, no es un mal, claro, uno no malo mal. como sí, claro. McFadden. Porque para mí Edmunds es un Will, no es un...
Es un Will.
No es un buen Mike. No sé, yo echo de menos, o sea, no sé cómo los van a hacer jugar. Si ahora de repente consiguen vender a Thibodeau por lo que sea, pues bueno, pues a lo mejor entenderé. A mí ahora mismo no me cuadran todos en el campo y a lo mejor estoy equivocado. Pero lo veo descompensada la elección.
Estoy con Javi en esto, ¿eh? No era una necesidad que tenían la de Edge y para cogerlo de linebacker a mí me gusta más Styles, pero son gustos personales. Y digo que los tengo como ganadores también, a los Giants. Solo que tengo alguna pega, alguna duda. Simplemente eso.
A mí, como gran valor en OL, para mí ya es un buen sello. O sea que, decirte eso, está muy bien pensado. Hay valor ahí. Están pensando en su jugador franquicia, claramente. Para mí ya eso es un upgrade, sin ninguna duda.
Vamos a por los que suspenden
ya hemos dado cariño y luego os propondría a ver según a quién digáis en los que suspenden.
Hay dos en la misma división, yo creo.
No, hay un grupo que yo llamaría en tierra de nadie, pero eso lo hacemos al final. Vamos a por suspendidos, venga. Seguimos el mismo ritmo, va, Iker, arranca tú.
Abro yo ya el melón, ¿no? Porque esto iba a pasar, los San Francisco 49ers.
El peor equipo de todos los primeros también, ¿eh?
Para mí los peores. Y no solo este año, sino que creo que llevan una serie de años donde están haciendo cosas raras.
Que no se están enterando de qué va esto. Es que alucino.
Ojo, los San Francisco 49ers son un equipo que los últimos 5, 6, 7 años es un equipo de los que más gana. Y ha llegado muy lejos. Pero creo que es innegable que el equipo ha envejecido porque no han sido capaces de encontrar el valor que lo rejuvenezca. Y tú dices que el año pasado cuando se lesionan, los chavales lo hacen bien. Yo creo que es más sale que otra cosa y que esos jugadores no quieres que sean titulares. Y me parece que desde que Adam Peters se fue a Washington, los drafts son una calamidad.
Están perdidos, sí.
¿Quién
está al mando de eso? ¿En
Lynch. Claro, John Lynch.
Y cuando Peters estaba detrás, pues bueno, pero es que desde que se ha ido...
John Lynch. O sea,
y está probado, ¿eh? Y luego, si queréis, os doy nombres, pero ya vienen siendo tres añitos donde no encuentran el valor para rejuvenecer la plantilla y creo que eso hace que la fórmula se limite y que la ventana sea más cortita. Creo que es urgente para ellos encontrar valor joven para que el equipo se... Digo, la off-season, la agencia libre, yo ya dije que era buena. El draft, creo que una vez más, a mí me deja muy, muy frío y es el equipo que menos me ha gustado.
Es más, venga, si me dejas un pequeño apunte, Iker,
¿sí?
Desde el año 2020 que draftean en el mismo draft a Kinlow, Brandon Ayuk, Colton McKivitz, que son gente que está ahora, en el draft del 21, 22, 23, 24, 25, sí. Y esta, bueno, el de 26 sabemos, en esos cinco drafts no queda casi nadie en la plantilla.
No, cortados todos. Otras
no
sabes
si nadie. Y yo entiendo lo de ganar y llegar a final de conferencia y todo eso.
Unite, no sé si alguno, pero Pearsall, pero.
Digo la gran mayoría. O sea, sí, la gran mayoría.
Contados.
Si tú crees que con el draft no puedes hacer nada, utiliza esos fact and picks. O sea, coge y traspasa. Coge y trae gente de otra manera. Sí. Pero no tienes tanto capital de construcción de plantilla por la ventana.
Esa es buena, ¿eh? Esa es buena, Aitor.
Sí, a ver. Si lo miro desde una visión personal, yo voy a ser poco crítico. Yo soy de los que no valoran mucho el draft, sinceramente. Yo, primero, por desconocimientos.
Pues Luis, te equivocas.
¿Me dejas que sí?
Mira por qué ha ganado Seattle.
Hay gente. Pero,
Luis,
sí, pero
que te
los
Rams
ganaron con otra fórmula absolutamente diferente. Quiero decirte. Sí.
¿Estás pasando los picks?
Nada está escrito, bueno, ni nada te está marcando lo que te va a funcionar.
Entonces, ¿me dejas que te rebata allá? En un segundo, Luis? Por la afirmación que has hecho, perdóname que te corte.
No, ya,
lo de no dar valor al draft.
A ver, le doy valor al draft, evidentemente lo necesitas.
Mira el draft de 2023. De Seattle y de Filadelfia. Perfecto. Que han sido los campeones el 24 y el 25. Son drafts clavados. Donde le pegas un golpe de upgrade a tu equipo tan grande que te permite, como otras cosas, evidentemente, pero te permite ser campeón. Es muy importante construir a través del draft.
No.
Mira los Rams, la línea defensiva de los Rams, o Kyren Williams
en sexta.
Y Kobe Turner y Byron Johnson terceras rondas. Y Brandon Fields que es segunda.
Lo que hacen es generar valor en las rondas bajas.
Perdóname, Luis, o sea, yo no digo que
no, tú. No. A ver, si generamos valor en rondas bajas, ahora porque se han hecho mayores, pero ¿de dónde sale Fred Warnes? ¿De dónde sale Kittel? De una quinta ronda, Fred Warnes de una tercera. Quiero decirte, si vamos a ponernos también a evaluar esto, pues creo que también ahí hay se ha generado valor de ciertos jugadores. Han envejecido.
Entonces no me digas que no quieres en el draft.
Yo te voy a decir que personalmente al draft, o sea, no soy como mucha gente que el draft lo ve como algo clave, no tengo ese punto, ¿vale? Necesitas el draft, evidentemente, para seguir en esta competición, es evidente, una cuestión económica, una cuestión de buscar, porque incorporas gente con valor joven que va a hacer que tus reemplazos, pues bueno, puedas aguantar, evidentemente le doy, pero para mí no es tanto eso, sino... Pues un equipo pues armado con un jefe como Shanahan, creo que le da valor. El año pasado lo hemos visto por necesidades de físicas, los jóvenes dieron un paso adelante. Y por poner una cita grande, se plantaron en Filadelfia y ganaron a ese equipo. Y estaban absolutamente derruidos.
Luis, dicho eso, el draft de 49ers es una mierda.
Es malo.
Claro, es malo.
No, lo tengo. Empecemos por ahí. Cuando he dicho hay dos equipos de la misma división, me refería a mis Niners y a los Rams. Perdón. O sea, claramente. Creo que. ahí voy a ser claro, y el draft es malo.
En esa división ninguno es el peor, ¿eh?
No, no. Porque están los Cardinals. Un apuntito, porque sabía que iba a salir lo de las rondas medias. Es verdad, Luis, lo de Warner, es verdad, lo de Kittle, es verdad, hasta lo de Greenlaw. Hace tiempo de eso.
Sí, sí.
Rondas medias de los 49ers estos últimos años. Jake Moody, una tercera, es un kicker cortado.
Bueno, y el Mr. Irrelevant, que no lo he dicho, que es el último.
Sí, sí, sí. Cam Latu cortado, Ty Davis Price cortado, Trey Sermon cortado, Jair Brown es titular y le están buscando un reemplazo porque no es un buen titular. Danny Gray cortado, Ambry Thomas cortado, Jalen Hurts cortado. Esas son las rondas medias de los últimos 3 años de los 49ers. Cuidado.
Están la muerte, los impuestos y el running back en tercera de 49ers que luego no juega.
También lo tengo, Javi. Años, running backs elegidos por los 49ers. En el 17, Joe Williams, ¿alguien se acuerda de él? Cortado.
¿Dónde está?
En el 21, Trey Sermon. Cortado, Trey Sermon. Elijah Mitchell, 2 años buenos hasta que se lesiona. Ty Davis Price, cortado. Isaac Grandon, ahí está, no hace mucho. Jordan James, y este año habéis cogido a Kalen Black. No estáis acertando.
Pero escucha, John Williams tiene mérito porque, joder, es un excitado como compositor.
Toca muy bien. Unas bandas sonoras de la leche.
Vamos.
Bueno, más
tiene
equipos.
Oscar,
y hay otra cosa, que se nos olvida lo que hicieron los Niners con Trey Lance.
Bueno, claro.
Sí, sí. Bueno, y
están pagándolo. Están pagándolo aún. Están pagando.
Aún está pasando por caja.
Están pagando. Bueno, pero bueno, Luis, te he visto bastante objetivo dentro de lo que cabe, ¿eh?
No, a ver, que es malo, no quita el que, bueno, a mí al final no me quite mucho el sueño, bueno, ¿no? Pero bueno, que es malo, punto.
Pues ya verás. No, no Aitor, cuéntame, dame un equipo, venga.
Pues… Bueno, yo he dicho… Bueno, ¿quién ha dicho 49ers? Iker.
¿Tú?
Yo he sumado a los Rams, que los pongo a la…
Hay que hablar de los Rams.
Hay que hablar de los Rams también, que se han quedado a gusto.
Tiro los Rams o tiro otro equipo, lo que queráis, ¿eh? Tengo…
No, lo que quieras.
Pero le han preguntado a Aitor Manzano. Dejemos que sea Aitor Manzano quien diga el equipo que quiere.
Para mí, porque alguien tiene que venir y sentarse conmigo y explicármelo como si no me diera para más, el draft de los Dolphins.
Vale, Ponce, explícalo, por favor.
Yo te explico un poco, Aitor.
A ver, por favor.
Fíjate, es muy fácil. Tienes un pick en primera ronda y dices… Coño, necesito un tío de línea. Lo entiendo. Necesito un tío de línea. Vale, vamos a hacer una cosa. Escojamos al mejor libre a la hora de escoger mi pick. Pues no, nos vamos a coger un señor.
Boom or bust.
Claro, que debe ser un iluminado de la vida de esto. Pobre chaval, igual resulta que juega fenomenal. Pero, ¿qué estás haciendo, tronco? Yo ya puse cara de alguien me está pisando el pie.
Todos.
Y no sé quién es. Todos. Bueno, de ahí en adelante, Aitor, hostias, que tenemos que reconstruir para futuro. O sea,
yo solo hay dos picks.
Hay tres.
A mí la segunda y la tercera me gustan.
A mí, bueno, tíos que
a mí el que le tengo alguna duda con él.
El primero
tengo
no.
Duda. A mí lo de Jacob Rodríguez me fascina. Es el único que me
espera. Me refería a Chris Johnson y a Jacob Rodríguez. Entonces, final de la primera y segunda. Perdón.
Yo sumo uno más. Chris Bell me gusta también.
Chris Bell,
pero finales de la tercera es bien. Que tampoco, que por eso te llega ahí. Pero yo con Chris Johnson, yo no digo que sea malo o bueno, ¿vale? Este chico viene de la Mountain West, de San Diego State, ¿vale?
Sí.
Quinnion Mitchell, cuando llega a los Eagles, por hablar de cornerbacks que han triunfado en universidades pequeñas, llega a una defensa que estaba a falta de cornerback. Era una defensa que ya funcionaba por sí sola, ¿vale? Chris Johnson viene de la Mountain West a jugar 2 veces contra AJ Brown, en principio, 2 veces contra DJ Moore y 2 veces contra Garrett Wilson. Esta va a ser la llegada de este chico a la NFL. Yo pues no digo que vaya a ser bueno.
Imagínate la planchada que se va a llevar.
Claro, yo no digo que vaya a ser bueno, malo, regular, que vaya… No lo sé. Solo sé que si a veces hay dudas con chicos que vienen de universidades y programas y conferencias gigantescas y tienen dudas, a mí este me genera muchas más dudas. Jacob Rodríguez, fantástico. Ya tienen un Mike. Ahora mismo en Miami.
Es verdad.
Y Aitor, y si miras la sala de receptores, es que Chris Bell puede ser el mejor ya.
Pues, literal, en comparecencia del resto.
Es que el resto no sabemos.
Pero viene lesionado. Pero es que Chris Bell cae el 94 porque llega lesionadísimo. Si no, este chico es primera ronda, seguro. Kenneth Douglas. Tengo muchas dudas.
Una incógnita.
Tengo muchas dudas con él.
Yo también.
Tengo muchas dudas. Me gusta lo de Kyle Lewis. Me gusta lo de Kyle Lewis, el linebacker. Pero ya está.
7 picks entre los 100 primeros y yo creo que es un resultado desigual. desigual. Sí,
no da la sensación de que hayan asegurado.
Tenemos consenso, creo que de esos 90, de esos primeros 7 picks en 94, con uno hay consenso. A uno te podrá gustar más uno, te podrá gustar más otro, vale. Pero si en el 12, si tú coges a un Mekhi Lemon, nadie dice nada. Y tienes un receptor para yards after catch, para hacer la vida fácil a tu quarterback, para hacer sistemas amables. Leía este fin de semana, a ver si es que lo de Proctor piensan que van a, que han cogido, como han seleccionado en el 14, a Ioane, a ver si piensan que en el 12 van a coger al mejor guard porque va a jugar de guard. Y yo pienso, vale, muy bien, pero si tengo dudas de un chico que lleva 3 años jugando de left tackle y tengo dudas de si va a jugar de left tackle bien, ¿qué voy a hacer? ¿Qué dudas no me va a generar que encima le cambien de posición?
Claro.
Y que aguanten con Chris Paul y con Austin Jackson.
Si quieres un guard, cógete a Vega ya.
Efectivamente, Javi, cógete al mejor guard disponible, que es el mejor guard de toda la clase.
Bueno, o coges a Bisontis en el puesto de Chris Johnson.
De Chris Johnson y te coges un receptor o yo qué sé, lo que quieras.
Bueno. En resumen, Aitor, el colega que hemos cogido es General Manager, lo que decía lo podríamos empaquetar en un sobre al vacío con el queso.
Bueno, mira el primer año de los Raiders cogiendo a Pete Carroll del nuevo equipo de los Raiders.
Claro, y te digo una cosa, a mi manera de verlo, creo que equipos que están en plena reconstrucción como está Miami ahora mismo, tú para saber cuál es tu techo, primero márcate un suelo. Cógete un Monroe Freeling, chicos que sepas que a lo mejor no tienen el
puedes
techo.
Puedes desarrollar, tanto, sí.
Pero que a lo mejor, Iker, a lo mejor que Tim Proctor estamos hablando de que es el mejor left tackle de la liga los próximos 10 años. Pero ponte gente de estas que no va a ser una estrella, no, pero lo vas a tener 10 años jugando.
Tenías
sobre todo que tengan un suelo. Creo que era un marcar el suelo del equipo. Suelo, y claro. Se han tirado 3 home runs y dices, no es el año para ello. No estás
dicho,
para ello.
Dicho, lo dicho,
Ponce,
solo
dicho,
puntualizar una cosa. Aitor, más 2. Estás a una de...
segundo strike.
Segundo strike. Eso.
Ponce, por si te sirve de consuelo, yo tengo como 6 o 7 equipos antes que Miami.
Miami.
No, negativo, yo también. Vale.
Por si te sirve de consuelo... Otros y tengo equipos, y hasta 8,
pero,
he contado.
Pero Miami
antes que Miami, por si te sirve de consuelo.
Miami es una pedrada de.
Sí, pero ninguno de ellos tenía 13 picks.
Efectivamente.
Es que tenían
necesidades.
El capital que tenía Miami no, parece que no lo ha aprovechado todo lo que podría.
No,
eso
no.
Es.
Vale. Dígame, señor Molleo, por favor.
Pues yo me voy a tirar piedras sobre mi propio tejado.
Jaguars.
Sí, claro. Jaguars. Yo voy a criticar a mi equipo.
Los segundos peores para mí. Los segundos peores. Qué horror. Madre
la verdad que tu mejor pick es una tercera ronda y es un liniero ofensivo. Con eso te resumo tu draft, querido
Glasgow. Preñón está bien. Es lo único que me gusta.
Me encanta. A mí Preñón me encanta. Pero mira que yo, Glasgow, yo te amo, te banco. Pero ¿qué has hecho este año? No entiendo tu board. Segunda ronda, tu... Aún no, el anterior no lo podemos criticar. Por favor, respétenme a Travis Hunter.
Sí podemos criticarlo.
Uy, qué ganas de la temporada. Sí, que me niego, por Dios.
Me niego aún. De esto, ciñéndome al draft de este año, vale, no tienes primera ronda, vamos a segunda, has perdido un running back, entiendo que confíes en tu esquema ofensivo, tienes a Cowen, tal, perfecto. Has perdido tu linebacker titular, Devin Lloyd, que jugó muy bien, fue muy relevante. Quizá lo más lógico es buscarle un reemplazo, un Anthony Hill, como han hecho Tennessee un par de picks más tarde o antes que tú, pero en esa altura del draft. No, voy a buscar un tight end 2 o 3 bloqueador, porque soy el más listo de la liga.
Subo por ello, además. Esta fue la jugada que subieron, ¿no?
Es muy raro.
No, el 56 no suben. Suben en tercera.
En tercera suben, ¿no?
Vale, tienes a Brenton Strange, que te ha jugado las mil maravillas. El ataque ha funcionado bien. Parker Washington irrumpe. BTJ, veremos qué tal. Pero, ostras, la ofensiva te ha terminado el año muy bien. ¿Por qué tu primera necesidad que atacas en tu primer pick en este draft es un tight end 2 o 3? No, el equipo no tiene más necesidades en el mundo, ni un BPA mejor, un
best of all time. El draft es que ni siquiera es el mejor tight end que quedaba disponible.
¿Que no?
Claro.
Y lo puedes pillar 2 rondas más tarde. Claro. Que no, lo siento, iba a decir.
Has perdido. Son los nuevos panenquitas. Dice
sí. Es un poco eso, ¿eh?
Listos. Vamos de listos. Vamos
es
de
creerse
listos.
Más listos, sí.
Vamos a ver, has perdido uno de los mejores running backs que has jugado este año y quizás a uno de los 4 o 5 mejores linebackers del año, como de 20.
Sin ninguna duda.
sales del draft sin linebacker.
¿Cómo no, puedes mentira, salir sin linebacker?
Coges un linebacker. Es mentira, coges un linebacker en el
séptima.
Sexto, en la séptima ronda, ¿vale?
Claro.
Sales sin un linebacker. Sin un linebacker que digas, por lo menos le puedo poner a jugar. Entiendo lo que confían en Tutten, pero no sé, me siento raro.
Por un momento me ha dado la sensación que Víctor iba a pronunciar la famosa frase de váyanse a la mierda, hombre, váyanse a la mierda.
Creo, la sensación. Creo, Víctor, que sí. Gladstone está con el signo de interrogación encima de a ver si nos hemos traído algo que no era lo que pensábamos, ¿eh?
Veremos, es decir, en Los Ángeles Rams le funcionó muy bien, ya veremos, ¿no?, qué va a ser de este draft, pero sí que a priori, viendo las necesidades que tenía el equipo y cómo lo has atacado,
para nada.
Yo lo siento, a mí no me casa, o hay alguien de la plantilla, que a mí no me viene a la cabeza, que va a dar un paso adelante gigantesco, que repito, a mí no se me viene a la cabeza, o yo no entiendo muchas cosas.
Venga, Javi Gómez, que ya hemos repartido un poquito y tú aún estás ahí controlándote.
Hombre, yo creo que hay que hablar de dos cosas antes de cerrar el capítulo, dice, de los malos.
Perdóname,
uno,
está cogiendo color Víctor, dice.
Rojo ira.
Color rojo.
Con el Jackson para iluminarme mejor.
Bueno, creo que hay que hablar de dos cosas.
Dos equipos obligatorios.
Un programa digno del draft. Uno son los Cardinals y otro es el pick de Simpson por parte de Rams.
Claro.
Que yo creo que son casi los dos grandes debates, sobre todo el de los Rams.
Sí.
Entonces podemos empezar por el que queráis, el de los Rams lo ha tirado yo,
mismo,
así que vaya él si quiere y luego voy yo con Cardinals.
No, tranquilo, yo he marcado al jugador, lo que pasa que claro, yo lo digo por cómo, cuando me pongo a hacer un poco la evaluación, por cómo, lo que valoran los analistas, todo esto y tal, sinceramente, y vuelvo a poner aquí lo que he dicho antes, yo no le doy tanta importancia porque teniendo en cuenta quién está detrás, quién es el head coach de ese equipo, quién conoce sus necesidades y lo que tal cual, yo ante eso, tío, oye, soy muy prudente.
En primera ronda, en directo, sí. Invito a la gente que nos vea en el directo.
Todos saltamos de la mesa.
Y los 15.000 que estaban con nosotros también.
Claro, perfecto. Pegamos un brinco todos.
Sí, todo eso yo lo pongo en boca un poco de los analistas. Ahora, yo le doy más crédito a ese staff que a nadie más, yo personalmente. Entonces, yo poca crítica le daría. Se la doy por la rumorología, ¿eh? Y ojo, pero
dejáis,
al final…
¿Dejáis que plantee la situación? Si hay un equipo que se puede tomar un lujo, si hay un equipo que puede draftear no para ahora y para el futuro, son los Rams. Los Rams tienen 22 titulares. Los Rams, puedes decir, sí. No, la línea empezó, está McClendon, puede jugar. Tienes 22 titulares. Si alguien se puede permitir, yo no critico que hagas un pick pensando en el futuro. Bueno, si tienes
puntualizo a un yarder que me dice, pero Luis, los entrenadores no cuentan hoy. ¿Cómo que no cuentan? Jurena.
A ver, en el pick de Ty Simpson es Les Snead quien lo hace. Porque la cara de McVay te dice lo que le importa ese pick.
Ahora voy a la cara de McVay.
Pero claro que cuentan los entrenadores. Vamos a dejarlo claro.
Jones, en ese cero. En ese cero.
En ese cero, sí. Cero. Ahora voy a la cara de McVay.
Yo tengo
Si tú, a mí no es McVay el que me preocupa tanto, a mí es Matt Stafford. Matt Stafford no es jugador de los Rams hoy. Entonces, ¿qué mensaje le estás enviando a tu quarterback campeón, que te hizo campeón, y tu quarterback MVP, que probablemente la temporada pasada jugó su mejor año?
Pregúntale a Green Bay, que es la misma historia.
Sí, por eso digo, yo no critico que draftees para el futuro. Necesitas un quarterback. Y si tú crees que es ese, pero coger a Ty Simpson en el 13. A mí me da cosa. Y yo creo que la cara de McVay es mucho más pensando en qué está pensando Stafford. Porque McVay, si hay alguien motivado de la vida en la NFL, es McVay. Cuando McVay está contento, se le ve. Y yo creo que es contenerse porque sabe que Stafford está viendo eso y dice, vuelve que tenemos que ganar el anillo. No me importa que no hayan sumado. Tienen talento de sobra. Que podría ser cogido a Mekhi Lemon, a Sadiq, porque luego es verdad que cogen un tight end en segunda. No me preocupa tanto eso, sino qué le estás diciendo a tu quarterback hoy. No sé qué pensáis.
De hecho, me encantó. Lo dices anoche.
Perdón. Lo de Simpson.
No, solo una cosa, que sale a rectificar McVay su cara o como a excusarse, sí, y dice que su cara es de respeto a Stafford. Yo no me lo creo, pero vale.
Sí. Y cuando le llama el chaval y le dice vamos a hacer la historia y le dice a la tola y vete a…
Sí, no, tira, anda, tira.
Tira recto. No, a mí me parece… O sea, estoy súper a favor del pick, súper a favor. No tienes que dejar a los entrenadores nunca, nunca. O sea, no solo no estoy de acuerdo con Jones, porque creo que McVay estaba cabreado como una mona, sino es que además creo que se joda. No tienes que dejarle elegir los picks. Ni a Belichick en Patriots, ni a McVay. Tú tienes que... Son intereses diferentes. Tú tienes a alguien que está gestionando el futuro y tienes a otro que está gestionando el presente. Y no te vas a... Dice un yarder con mucho sentido. ¿Y por qué no te bajas al 20 y ganas valor? Por supuesto, por supuesto. Esa es la única queja que se le... Yo creo que ellos pensaban que probablemente Steelers lo habría elegido. Pero, de verdad, que tú no te vas a ver en otra. Que tú no te vas a ver en otra. Que si ellos hubieran cogido en el 13 hubieran tradeado para conseguir un corner de Chiefs y en el 29 hubieran elegido a Simpson, no habría pasado nada. Tiene sentido. Y tú sales de aquí con un... Mira, estaba leyendo
antes, he ido
a ver reacciones después de la elección de Jordan Love por los Packers, como dice el sabio José Antonio Ponsetti, con el que hoy estoy extrañamente de acuerdo en todo. Charles Robinson decía, ¿cuántos pases le va a lanzar Aaron Rodgers a Jordan Love si los Packers vuelven a jugar con los 49ers por el título de la NFC otra vez? Porque eso era muy relevante hace 20 minutos. Los mismos comentarios que se han hecho con lo de los Rams.
Es verdad.
Puede salir bien o le puede salir mal. Pero
lo salió bien.
Lo que había que hacer, y estaba el coro de cheerleaders diciendo, no, no es posible, le han faltado al respeto a nuestro ídolo de barro. Y su ídolo de barro, pues fumando ahí en verano, feliz, y sin comerse una Super Bowl en su puñetera vida nunca más. Y un tío diciendo, yo voy poquito a poco, y si no me sale Jordan Love, a lo mejor lo intento el año que viene con otro. Total, que se fue el ídolo de barro, y tenían un quarterback con el que están siendo un equipo competitivo, que ser campeón aquí es muy difícil. Joder, ¿qué otra manera tienes cuando vas a tener que pagar lo que vas a tener que pagar en ese equipo, en la línea defensiva y en el resto de posiciones?
Si estoy, bastante,
no vas a dar dinero.
Estoy bastante con Javi, la reflexión la comparto 100%. Yo lo único
el que jugador me pasa rasca un poco,
es,
sí,
es, que claro, es que no estoy seguro con Tyson.
Sí, sí, probablemente a mí también, pero yo veo la lógica.
La reflexión la veo tal cual, tal cual.
Yo la compro. Hay un punto, solo una cosita, Víctor, rápida.
Sí, sí,
creo que también hay un punto de que hay una anomalía de que los Rams, lo normal es que no vuelvan a elegir en el pick 13, salvo cosa extraña.
No pronto, no pronto.
Salvo cosa extraña, no es un equipo que vayan a elegir dentro del top 15 o top 20 en la temporada que viene, pensamos todos. Con lo cual, creo que ellos no evalúan tanto lo que es Ty Simpson, sino que evalúan el segundo quarterback de la camada. Pero tengo el contrapunto de... Yo estoy con una cosa que ha hecho Javi. Les Snead está para pensar en el hoy, en el mañana y en el de pasado mañana.
Ahora eso le pagan.
McVay está para ganar hoy, ¿vale? Yo estoy de acuerdo. Sí, sí. Pero aquí hay una cosa que a mí... Mira, yo no sé si con Ty Simpson les va a ir bien, mal o regular de aquí a 2, 3, 4, 5 años. No tengo ni idea. Sé que los Rams, o al menos los Rams, lo que nos han dicho durante la off-season con lo de McDuffie, con lo de Jalen Watson, es son síntomas de all-in, ¿vale? Esto va en contra de lo que estaban, de sus propios movimientos, los propios movimientos de Les Snead en la agencia libre. Y yo veo una cosa más. Con Ty Simpson... En todo lean, en principio no te va a sumar la temporada que viene.
No.
En principio.
Salvo que
y sobre todo se genera una cosa. En un equipo que, con los movimientos de la agencia libre, que nos han dicho que están en all-in, creo que este ruido, yo no sé si te va a hacer mal, pero sé que bien no.
Sobre todo porque si pongamos que Stafford baja al nivel bastante, va a empezar el run-run de ¿cuándo va a jugar Ty Simpson? ¿Cuándo va a jugar Ty Simpson? Que lo dudo mucho. A ver, son
si dos formas de verlo. Si Stafford baja el nivel, el pick ya tiene sentido.
Bueno, ya.
Ya no hay más debate.
O si se lesiona.
No eres campeón y entonces ya tiene sentido. Te salga o no te salga. Pero ya
no ha dado ningún síntoma al revés.
Ese ruido no existe, Aitor.
No.
Ese ruido son dos pases de Matt Stafford y se ha acabado. Nadie espera que haya ruido.
Es el equipo de Matt Stafford.
Yo creo que ya se ven con capacidad de ganar con el equipo.
Es lo que decía yo antes. Tienen 22 titulares.
Claro, sí, sí. De hecho, si les faltara algo obvio, de una necesidad obvia, no hubieran hecho lo de Ty Simpson, sino que su margen de mejora es muy pequeñito. O sea, cualquier cosa que hicieran no te iba a elevar el techo del equipo a unas cotas gigantes.
Dejadme que os pregunte otra cosa porque se nos va el tiempo y, como siempre, los guiones que prepara Iker son para 6 programas, no para 1. Sí.
Hay que estar preparado por si acaso.
Claro, yo siempre puedo seguir pasando páginas.
O temporadas tipo Yellowstone de mucha...
No, pero podemos al final ir con nombres rápidos. Claro, que sí, pero que es verdad que se nos ha quedado Cardinals y Cardinals...
Te debo a tirar ahora. Tíralo rápido, Javi.
Da para dale, mucho, tíralo. Pero simplemente su único pick con lógica es un guard en segunda. ¿Sí? Si de esco, o sea, si esa es la ilusión que te tienes que llevar a casa, que es como decir, lo único bonito que tengo en mi casa es el mantel, pues, joder, tienes un problema serio. Lo de Jeremiah Love es tal memez aunque te salga bien. O sea, es mi tesis esa de que no te puede salir bien aunque salga bien. Porque si ya es el running back que más va a cobrar y no le has visto, si es el mejor, pues es por eso eres al que más pagas. Pero ya no puedes sacar ventaja en nada. Y luego te coges a un quarterback en tercera, que es Carson Beck, que es todavía más arriesgado para mí que Simpson en el 13 de primera. Entonces, si tu única misión es irte con lo que decíamos, con lo que por fin ha hecho un poco Jets, que es coger suelo,
muy bien, Jets, por
coger
cierto,
titulares, muy bien. Sí. poner checks en posiciones que dices, venga, vamos a ir sumando talento por aquí y por allá para cuando venga alguien que brille le pueda sacar a esto. Hostia, y es que yo miro y digo, ¿aquí quién es titular? Sí, Love, pero ¿y qué más me da?
Un comentario rápido sobre Love.
Y le pago 50 kilos.
Y creo que Javi pensará lo que voy a decir. No es que Jeremiah Love no sea buenísimo. Es buenísimo. Tiene pinta de que va a ser la leche. Pero es tomarte un lujo que no te puedes permitir.
¿Qué más cobra de la NFL? Y no le has visto un partido.
Sin quarterback y sin línea. Por lo tanto, no va a poder brillar como debería brillar.
Vale. O sea, es que entonces, la pena por él. Tres equipos rápidos que quiero que me saquéis de dudas. Pittsburgh.
Todo mal. Todo mal.
Vale.
Quiero decir, todo mal en cuanto al contexto. Te suben a coger al jugador que ya le habías llamado, el quarterback que podías tener disponible te lo cogen en el 13, es un draft que no le va como...
La limpiada de Howie Roseman a Pittsburgh.
Es histórica, ¿eh?
Es que estaban hablando con Mackay Lemon.
Howie Roseman le hace la del trilero a Pittsburgh y a Minnesota quitándole a Grenard, que el entrenador lo quería. Sí. Es que...
Vale.
No, Rosman, pues
moto y los demás en triciclo.
Estoy contigo, Luis, pregunta. Filadelfia, ¿eh?
Los he puesto bien a Filadelfia porque me parecieron movimientos magistrales. Sí.
Segunda pregunta, Texans.
Fantástico.
Bien.
Me gustan bastante.
A por las trincheras.
Bien.
O sea,
sí. Lo que tenían que hacer.
Es que lo de McDonald, es que esa defensa ya empieza a ser trampa, tío.
Literal.
Venga. Siguiente pregunta, Bills.
Kyler Bell en cuarta, a mí también me gusta más, casa mucho con Joe Brady, el estilo de receptor que es. Zane Durant, vale, pero
no soy feliz con lo que han hecho.
Yo en el ranking de
me deja frío.
Yo he hecho un ranking de 10 buenos y 10 malos. Y los he puesto en el 9 de los buenos a Búfalo, en mi ranking.
Para mí son un ni fu ni fa, ¿eh?
Para mí están en tierra de nadie.
Yo me esperaba algún safety ahí.
Y yo os pregunto más, si alguien luego quiere tirar otro, ya me lo puede tirar.
Yo creo que ahí el pass rush lo han mejorado. Creo que era algo que no tenían.
Parker está bien, sí, sí.
Creo que es algo que no tenían en esa división barra conferencia. Vamos, no división, conferencia. Vale. El pass rush es clave, creo que está muy bien enfocado. Ya solo por eso sí. Para mí es, dentro de mi top 10, pues el 9 está ahí.
Mi bien. Otro equipo que os quiero preguntar, Minnesota.
Mal. Minnesota lo tengo mal, tío.
El resto bien. Mal. La primera me descafeina todo.
No.
Todo.
Lo tengo en mal y bastante arriba, tío.
No me gusta el draft de
Minnesota. Porque que le Banks.
Tercero en malos, tío. El
¿está bien, Luis?
En malos.
Por ahí yo también.
Tercero en malos, tío.
Preguntan, vale. Claro, todos los fans pues preguntan, ¿Bears? Claro, pues Bears, que solo con Cineman ya. Y mira que lo han criticado mucho. Kansas City Chiefs.
Muy bien.
A mí me ha encantado y lo han criticado mucho, pero el segundo y el tercer pick me parecen estupendos.
Sí, sí, sí.
Vale, con Javi.
Bueno, has dicho tres equipos, macho. Al final son ocho, ¿no?
Patriots, no los pongo en ganadores. No los pongo en ganadores, pero ni tan mal. O sea,
no es asumir.
Están más en perdedores que en ganadores.
Broncos no me gusta.
Broncos nada. Pero Broncos no están al draft. Broncos están a otra cosa.
Tenían picks de poco valor y tampoco han hecho.
Los Lions bien.
No ha estado mal Lions. No ha estado mal.
Vamos con los nombres.
Vamos a nombres propios.
Los deberes que tenéis.
Venga.
Me tenéis que decir, primero lo digo todo y luego vamos paso por paso. ¿Quién pensáis, después de que los jugadores han caído en los equipos que están, es vuestro favorito a rookie ofensivo, a rookie defensivo ¿quién pensáis que puede ser All Pro más rápido? Y ¿quién es la sorpresa para vosotros? ¿Qué
sí,
puede...
bueno, pero haz una pregunta, o sea, una y sí, hacemos sí, ronda. Claro, va,
pues, eso va, es, va, eso va, es. Esto es lo que vamos a hablar. ¿Quién creéis que es el mejor candidato o el gran candidato a ser el rookie ofensivo del año? Yo lo tengo clarísimo.
Hombre, gran candidato hay uno, ¿no? Que es Mendoza.
Mendoza.
La cuestión pero, es si no es Mendoza. Si claro, si no es Mendoza porque no juega suficiente,
sí. Jeremiah Love.
Ahí es donde se abre.
Jeremiah Love, si no es Mendoza.
¿Quién tenéis? Luis.
Yo a Jeremiah Love creo que, evidentemente, sin Conner ahí, como está, va a tener targets por un tubo. Le van a dar.
Ojo a Gier.
Creo que escucha, Jeremiah Love.
Yo creo que sería para echarnos una risa si lo fuera Lemon.
Mackay.
Lo que pasa es que no va a ser el uno, ¿no? El uno, si se va a Jay Brown,
pero,
va a ser
pero, el uno. Pero escucha, si pasara, nos partiríamos la cara.
Lemon es un buen pick, ¿eh? Lemon es un gran pick.
Pero ojo, lo que habéis comentado, que no sé si va, os lo tiro aquí, un poco en contradicción con lo que el otro día discutía con vosotros. Si ponéis a Mendoza, es que lo ponéis a jugar. Por encima de
yo no lo he puesto por
y
eso.
Y el otro día, considero que el no otro va día por lo que os oía, si no lo poníais titular. Yo si, estoy en esa ya. Terna. O sea,
si entra la semana 5…
¿Quién ves?
Jordan Tyson.
Jordan Tyson me gusta, ¿eh? Me gusta.
A mí también me gusta Tyson.
Yo me he quedado con Carnell Tate.
Sí, fíjate, ¿también puede ser? Sería un poco la opción de este año. Sería claro. El de Tyroa McMillan.
Eso
es. Este año, si Ward tiene un buen año. Yo hay un nombre que quiero lanzar que no habéis lanzado.
Venga. Perdón, Tate va a ser el uno y Tyson seguramente no. Sin más, ¿eh? Porque lo va a ser Olave.
Por eso también.
Perdóname, Javi.
A ver Olave.
Que es Price. Porque el running back de Seattle llega a un equipo... completamente hecho, con una línea estupenda,
no es mala.
Con el otro running back lesionado o volviendo de lesión, desde luego va a tener carreras por un tubo. Y llegas a un equipo muy de dulce, muy hecho,
no es mala.
Buen juego de pase. Entonces creo que casi como el hueco más fácil para brillar era el que tenía Kenneth Walker. Está hecho.
Uh-huh. Sí, yo lo que han dicho Aitor y Víctor me cuadra mucho, ¿eh? O Tyson o Tate creo que tienen muchas posibilidades.
Yo opto por Mendoza y luego...
Ponce, ¿tú qué dices?
Yo opto por Mendoza, he hecho lo de Lemon, pero Tate podría ser tranquilamente la opción, ¿eh?
¿Quién pensé? No, yo había dicho Mendoza, pero yo, si no he dicho, he dicho como tú, Tyson.
Ah, Tyson, vale.
Sí. ¿Quién pensáis que es quién es vuestro gran candidato a rookie defensivo del año, ahora que ya tienen casa?
Rubén Bain.
Yo de Bain.
Lo hemos dicho a la vez.
Sí, yo también. Yo estoy en la misma.
Rubén Bain.
Para mí va
Rubén
a ser...
Vosotros.
Como sí, yo sí. Tenía apuntados esos dos nombres,
me voy a Bain.
Decir, voy a decir otro. Voy a decir Dylan Cileman.
Bueno.
Rookie. Pues, mucha
mucha producción. Mucha producción.
Para que sobre todo si juega profundo. Porque claro, un safety que juega, yo que sé.
No, o sea, Caleb Downs podría tener más papeletas, ¿no?
O sea, si no se lo han dado a Emanuori, y mira el año que ha hecho.
Por eso.
Yo creo que Bailey y Bain son los principales candidatos.
Son los favoritos.
Yo tengo a Sonny Styles.
Incluso te pongo a Sonny Styles también, ¿eh?
Styles. Yo tengo a Sonny Styles.
Me gustaría Sonny Styles.
Yo no metería a Bain porque creo que está muy solo. Y en cambio, Bain está muy acompañado.
Y con Jaya Diaby, con Vita Vea, eso le va a permitir brillar. Eso es verdad.
Y Kalaya Kenshi.
Pero me gustaría uno de los safeties, ¿eh? Me gustaría que Caleb Downs o Cileman. Me gusta.
Tiene más probabilidades que Caleb Downs por estar más cerca del balón siempre y caer un poquito más a la caja y eso.
¿Quién creéis que puede ser antes All Pro? Aquí sí que tengo yo a Caleb Downs. Creo que puede ser All Pro en un par de añitos.
Yo la iba a Vega. También. Uh-huh. También tengo a Vega.
Yo también.
A Cineman y a Jacob Rodríguez.
Vale.
Hombre, Jacob Rodríguez a mí me gustaría.
Muy bien tirado. Ojo, es una alegría para ti, Ponce. ¿Sería yo me quedo con Vega. Es que es el que tiene más suelo.
Es que Vega es que tiene todos los números, ¿eh?
Entonces, es que tiene...
¿Habéis dicho a McCoy?
¿A Jermot McCoy?
Más vale que la rodilla esté bien, Luis. Más vale que
ojalá.
Si es que la van a tener que operar otra vez.
Como All Pro seguro es arriesgado, pero...
Sí, pero...
Yo ahí me agarro a Caleb Downs, me agarro fuerte a Caleb Downs.
Dice, Javi, ¿ahora te gusta el pick de running back de tu equipo? No, yo no habría cogido nunca un running back en primera ronda.
La cosa no quita la otra, ¿eh?
me pregunta rookie ofensivo y dices, joder, hueco hecho, topa él. Si es que.
Ya que lo tengo.
Hay Tori Ponce que no se ha oído.
Vega. No, yo estoy en la línea.
Con Giovanni.
O le va Vega.
Sí, sí. No, con Vega, con Vega.
Sí, yo le iba a Vega. Uh-huh.
El nombre corto y el nombre largo.
Eso.
Claro. Hay que abreviarlo.
Y por último, ¿quién creéis que cuando le veáis os va a dar sorpresa? O sea, va a ser una sorpresa. Que la gente lo vea y diga, hostia, qué bueno es este tío, y la gente no se lo espere.
Mendoza.
A mí el Danny Mac de Seattle, lo que ha dicho Javi, el argumento de Javi yo lo aplico aquí.
Mendoza.
Yo tengo dos. Tengo a Treydan Stacks, que he nombrado antes, uh-huh. Y a Jason Barham, que he nombrado antes.
Mendoza, cuando le dejen jugar, vamos a decir, ostras.
Para ser sorpresa, tiene que ser la leche, ¿eh?
Por eso lo digo.
Uh-huh. Vale, vale.
Yo para casa voy a decir Mansur Dilane.
Vale. Mansur Dilane.
Mm. ¿Javi?
Y te has quedado tan a gusto, ¿eh?
Sí. Yo tengo, vale, es que vale. Me he puesto varios nombres, ¿eh? He puesto Antonio Williams en Washington y creo que ha caído en el sitio perfecto para ser receptor 2.
Puede ser.
Peter Woods.
Ese es el mío.
Lo que pasa. Puede ser. El tuyo, Víctor. Pues entonces cuéntalo tú que sabes más que yo.
No, bueno, yo tengo Peter Woods porque me parece que caer a finales de primera ronda no es su sitio. Va a estar en una línea defensiva con Chris Jones, es decir, no va a recibir la atención que merece y el chico se va a salir. De verdad, es una bestia.
Y tengo anotado también a Kizzy Concepción, ¿eh?
Sí.
Interesante.
Súper interesante, sí. Yo tenía también a CJ Allen en Colts, que creo que es un gran equipo de linebackers. Y luego
va a ser el Mike desde el principio, eso es verdad, ¿eh?
Y luego yo tengo dos como muy lejanos ya de frivolités, de dos que ojalá la peguen. Uno que me ha hecho a mí ilusión, porque es Bo Stephens, que está destinado a coger el puesto de Bradford en el guard derecho. Uh-huh. Y ojo que seguimos, aquí solo cogemos de Iowa o de North Dakota State. Sí, o sea, sí. el perfil de interior de la línea McDonald lo tiene clarísimo, sí, sí. Entonces me ha hecho mucha gracia.
El último, perdón, dale.
Y un linebacker de Chicago, Kishon Elliott, que creo que puede romperla también.
El último Mike elegido jugador defensivo del año ha sido este año, Schwerzinger. Pero el anterior fue un linebacker de Indianapolis, que nadie contaba con él, que se llama Zach Leonard, que su carrera se terminó por las lesiones, pero que era tremendo. Así que lo de CJ Allen me ha gustado.
Y os tiro un nombre que es de más profundidad, que es el de Pat Quigan, el center que han draftado los Titans.
Yo
no MVP sé de la Rose Bowl.
Yo no sé quién ha dicho por aquí Concepción.
Sí, Aitor.
Aitor. Me le he apuntado ese nombre desde hace rato.
¿Quieres tener hijos?
No, me parece que nos va a dar muchas alegrías. Que
¿estás
no
pensando en darnos un sobri?
No. Imagínate que me embaraza Concepción. Madre mía, qué sabiduría.
La Inmaculada.
¿Cómo ha caído un MVP de la Rose Bowl en
no lo sabemos.
Sexta ronda los Titans han draftado.
Sexta.
Es cierto que ha salido Slaughter y Jones antes, que podía. Era entendible, pero que cayese sexta, de verdad.
Casi 600 personas en directo.
Sí, 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 sufriendo con nosotros.
Pocas.
Os agradezco muchísimo a los 600 que estáis al otro lado. ¿Os ha quedado alguna tonterita para decir? Bengals, nadie me ha dicho nada, lo digo porque...
No ha estado nada mal, no ha estado nada mal. No ha estado nada mal.
Ni nada bien.
No lo pongo en ganadores. Digo, no ha estado nada mal.
Veremos Cassius Howell si me confirma la teoría o no.
Muchas dudas.
Yo creo que no está.
El problema, ¿sabes el problema? Que si ese mismo draft me lo cambias de logo, a lo mejor confío más. Pero como es de los Bengals, me hace dudar.
Es verdad que sí.
¿Sabéis que yo he apuntado varios equipos que creo que van, y lo tengo escondido, lo enseñaré el día que salga, varios equipos de los que creo que podrían estar en Madrid contra Atlanta? Y ya
hablaremos.
Y ya veremos.
Creo que vamos a estar contentos, solo eso.
Sí, bueno, vale. Apuntados ahí varios equipos y lo voy a dejar aquí, pero ojo. Víctor, antes de irme. Cómprate un piano, tío. Mira el éxito que tiene el mío.
Pero tú tienes un rancho, yo aquí un piano no me cabe.
Coño, pues compra, pues ponte un
rancho
violín.
De jubilada.
Un rancho de jubilada tejana. Tiene vinilos
que suenan
realmente
bien.
Y haciendo honor a la verdad y a los que nos inventamos estas cosas, no, era de Nashville. no era tejana. La,
es verdad, era de Nashville. De razón.
Era de Nashville.
Es verdad. Es verdad. Señor Sagasti, señor Jones, señora Manzano, señor Víctor el Gris, señor Javi
Un
Gómez.
Un placer, queridos hobbits.
Gracias a todos por acompañarnos, queridos Yarders. Amenazamos con volver, ya lo sabéis.
Jueves o viernes.
No sé si mejor o peor, pero amenazamos con volver. Decide si es jueves o viernes, porque el jueves me pillas haciendo ser aventureros en Menorca y el viernes volando para Málaga para otro ser aventurero.
Madre mía.
Sí, tenemos una semana bueno. intensa de alegría.
Ahora lo negociamos.
Me parece bien. Hala, un beso.
Hasta la
Chao.
Próxima.
Chao.